Muy buenas noches, hermanos. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. El tema que Dios, pues, nos permite tocar en esta noche y compartir con cada uno de ustedes es corrección con intención. Un tema tan precioso, tan bonito, con intención, pero buena intención, diría. No mala intención, sino que buena intención. Y al final de cuentas, quiero comentarles que los propósitos, los planes, los pensamientos de Dios para con su vida, para con mi vida, mi querido hermano, dice ahí la palabra del Señor que son pensamientos de bien, no de males. Pensamientos de bien para daros lo que queréis, dice el Señor. Para daros el fin que esperáis. Yo creo que cada uno de nosotros esperamos tener un buen fin, esa es la verdad. Entonces, bueno, para poder llegar al final, pues yo quiero decirles en esta noche, necesitamos esto que vamos a ver en esta noche, corrección. Quiero comentarles entonces, hermanos, comenzando con la primera parte pues, de la enseñanza, la formación espiritual. Hermanos, la formación espiritual, que todos los que estamos dentro de las manos de Dios, los que estamos dentro del Espíritu de Dios, esa formación espiritual, yo quiero decirles, necesita corrección, que es la verdad. De hecho que así es la formación física de una persona en cuanto a tal vez algún oficio, en cuanto a alguna cuestión que uno quiera desempeñar, desenvolverse uno en esta vida, yo quiero decirle, si necesita uno, es definitivamente la corrección. Eso es así. Pero regularmente la corrección no cae bien, esa es la verdad. Pero ¿a quién no le cae bien la corrección? A nuestra carne. Yo creo que a nadie le gusta que le llame la atención porque para que mejore lo que tiene que hacer. Esa es la verdad. Como que hay un, en cuanto a la corrección, como que hay un rechazo. Es la reacción precisamente de la carne que todos tenemos. Hay un rechazo hacia esa corrección que un momento u otro nos ha tocado que vivir. Nos toca que vivir y nos tocará que vivir. Entonces, como que hay un rechazo, pero yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, nuestras vidas están en las manos de Dios, por lo tanto, yo quiero decirles, la corrección en nuestra vida es muy importante. La obra de Dios en nuestra vida es un proceso, eso así es. Es un proceso, la obra en nuestra vida se va perfeccionándose. De hecho, que así es, la palabra del Señor dice en el libro de Proverbios que la vida, la senda de los justos, es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, la vida de los hijos de Dios, sí, llevamos un proceso, eso así es. Por lo tanto, hermano, nosotros no le debemos de huir a ese proceso. No debemos de rechazar ese proceso, porque cuando uno rechaza ese proceso de corrección en la vida de uno, pues uno está dando a entender que ya estamos cabales, estamos completos, ya estamos, pero yo quiero decirles en esta noche, la formación espiritual en nuestra vida sí se requiere de mucha corrección. Para poder recibir la corrección hay que ser humildes, así como se los estoy diciendo en esta noche. Una de las, yo diría, de las peores reacciones que hay en la vida del ser humano en cuanto a la corrección es el rechazo. Sí, que conmigo están tratando injusto, sí, que yo no merecía esto, sí, que no sé qué, y comienza uno a tener una reacción extraña ante esa formación, ante esa corrección, con intención. Pero ¿cuál es la intención? Definitivamente la buena intención de Dios detrás de todo. Entonces, La verdad es que yo quiero decir, usted está en las manos de Dios, está en el proceso de Dios. Yo quiero decirle en esta noche, hermano, no rechace la corrección de Dios en su vida. Se necesita entonces la formación espiritual, sí se necesita mucha corrección. En el libro de San Juan, capítulo 13, versículo 7, oigan lo que la palabra del Señor nos enseña sobre esto. Dice San Juan, capítulo 13, versículo 7. Resulta de que el Señor Jesús, en la formación de sus discípulos, de aquellos hombres que iba a descansar sobre la vida de ellos, el ministerio, la obra de Cristo, estos hombres, no cabe duda que venían, traían ya una formación, pero me llama la atención cómo el Señor, de último, ya les enseña algo precioso, y es lo que quiero leer con ustedes hoy. Dice entonces, versículo 7, respondiendo Jesús le dijo, lo que hago, tú no lo comprendes ahora. Oiga cómo dice el Señor, lo que yo hago, no lo comprendes. Tuve una pequeña dificultad aquí, pero bueno, sigo con lo que les decía, hermanos. El Señor Jesucristo transmitió a sus discípulos esto que acabo de leer aquí con ustedes, donde dice en el versículo 7, respondiendo a Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después, dice la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, en cuanto a este proceso de corrección que nosotros llevamos, seguramente hoy pasan muchas cosas en nuestra vida. Pasan muchas cosas en nuestra vida que seguramente hoy no lo logramos entender. Pero yo quiero decirles, hermanos, estamos en ese proceso de corrección con buena intención de Dios sobre nuestras vidas. Seguramente lo que no logramos entender hoy, un consejo, hermanos, yo les doy en esta noche. Un consejo. Si no logra entender algo, si no logramos entender algo de lo que Dios está permitiendo en nuestras vidas, es mejor decir que uno pueda callarse ante Dios. Porque en ese proceso, seguramente en ese proceso de pruebas, pasan tantas cosas en la vida de uno. Pasan tantas cosas donde, yo quiero decirles, hermanos, en ese proceso de corrección de Dios en la vida de uno, yo he visto hermanas mostrar su inconformidad, yo he visto hermanos mostrar su desacuerdo, yo he visto jóvenes murmurar, he visto personas venir y murmurar contra otros, sí, que no sé qué, que no sé cuánto, que no estoy de acuerdo, que no sé qué, que es injusto, que no sé qué, y se arma. Yo creo que el diablo aprovecha esa ocasión. En lugar de que se cumpla el propósito de Dios, como que el diablo gana ventajas, porque sí, comentó por aquí, comentó por allá, y reclama no sé quién otro, y el proceso de Dios como que se detiene. El Señor Jesús le dijo al apóstol Pedro, Pedro, lo que yo estoy haciendo hoy, no lo logras entender, pero lo entenderás después. Entonces, un consejo, hermanos, es si hoy no logramos entender tal vez a cabalidad o parte de la corrección de Dios sobre nuestra vida, un consejo es, cállese. Humíllese delante de la presencia de Dios. Porque seguramente va a llegar ese valioso entendimiento. Porque para la formación espiritual que todos nosotros llevamos, Dios tiene sus métodos, hermano. Dios tiene sus formas. Dios tiene todos los instrumentos necesarios. Dios tiene todo lo que uno pueda, Dios tiene todo lo que Él necesita, está todo a su alcance por tal de formar la vida de uno. Pero como tenemos aquí en la enseñanza, precisamente de la carta, eso es algo voluntario. Es algo voluntario, tiene que estar uno bien dispuesto, porque si no, pues no entra uno en el proceso de Dios, no entra uno dentro del plan de Dios. Pero más quisiera enfocar en esta noche la buena intención que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Eso así es. Quiero ponerles un ejemplo. El pueblo de Israel, ya se imaginan ustedes, cuando Dios le dijo que se iba a ir cautivo a Babilonia por 70 años, hermano. Estamos hablando de 70 años de cautiverio. No estamos hablando ni siquiera de 5 años, estamos hablando de 70 años de cautiverio. ¿Qué quiere decir eso? Muchos de los ancianos que iban cautivos, ¿sabes? Se iban a quedar muertos. Pero me llama la atención, viene Dios y mueve a su profeta, que es Jeremías, les escribe una carta y se los envía. Viene Dios y le dice, ellos iban todavía para Babilonia, iban cautivos, pero viene Dios y les dice, a través de su profeta, después de que se cumplan los 70 años, viene Dios y les da la recomendación, pórtense bien, hagan bien las cosas, sujétense, busquen la paz de cada ciudad, y todo eso, viene Dios y les dice, después de los 70 años, dice Dios, oigan lo que dice, después de los 70 años, yo los visitaré. Imagínense, ni siquiera había pasado un año. Ya viene, se llama presciencia divina, ¿va? O sea, ya Dios sabía perfectamente lo que les iba a dar a ese pueblo. Ya. Viene Dios y les dice, después de ese tiempo, yo despertaré sobre vosotros mi buena palabra, despertaré mi buen espíritu, los haré regresar a su lugar, les daré lo que ustedes necesitan, lo que ustedes desean. Imagínense cómo es Dios, hermano. Por eso es de que un consejo que nos da la palabra del Señor, hermano, como dice la carta al final, si usted está en un proceso muy difícil, deje en las manos de Dios. Porque Dios todo lo que hace, lo hace con buena intención sobre nosotros. Todo lo que Dios hace, lo hace de una forma especial, lo hace de una forma perfecta, lo hace de una manera, no hay mala intención detrás de todo eso, seguramente que no. Entonces, lo que yo hago ahora, le dijo el Señor Jesús a Pedro, no lo entiendes hoy, mas lo entenderás después. Qué bonito. Cuando se logran entender después los planes de Dios, porque quiero decirles, hermanos, esa corrección puede llegar de muchas formas. Lo importante es estar atentos qué es lo que Dios quiere corregir en la vida de uno. Porque si uno logra entender qué es lo que Dios quiere corregir, pues se cumple el propósito por las cuales llegan las aflicciones, llegan las enfermedades, llegan las vicisitudes, llegan las tribulaciones. Uno entiende, uno comprende y uno dice, Señor, por esto es. Se cumple el propósito, se formó algo en su vida, se estabilizó algo en su vida, se solidizó algo en su vida, se volvió algo muy firme dentro de su alma. Y eso es precisamente lo que Dios quiere. Entonces, la corrección, entonces, hermanos, lleva esa buena intención de Dios para cada uno de nosotros. La corrección puede llegar de muchas formas. Eso así es. Dice, la corrección puede venir de muchas formas, de muchas maneras. Pero la intención es la misma. Perfeccionar a Cristo en nuestra vida. O sea, ¿por qué muchas veces lo tengan que humillar a usted en algún lugar? No le eche la culpa a esa persona. Ya. ¿Por qué algunas veces nos tengan que pasar algunas cuestiones difíciles? No le eche la culpa. Vea quién está detrás de todo para formar su vida. Así como no. Hay detrás de todo lo que nos toca que vivir está la mano de Dios. Está ese trato divino porque estamos dentro de ese proceso espiritual. Entonces, usted no se asuste. No, hombre, no tenga pena. Usted puede decir, aquí me puedo quedar, aquí puedo, se puede acabar todo. No, hombre, no, 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 no. No, no es así. Siempre Dios habla, siempre Dios anticipa, siempre Dios anuncia. Y aparte de eso, de que en medio de la, yo diría, de la prueba, de la adversidad, de una y de otra forma, llega el consuelo de Dios. De hecho, que así es, hermanos. Llega el consuelo de Dios. Llega esa motivación de Dios para la vida de uno. Ya cuando uno dice, Señor, no, esto que ya no aguanto, no puedo, ayúdame. Pues hay que humillarse delante de Dios, pero lo que sí quiero decirle en esta noche es, la mejor actitud hay que ponerlo delante de Dios. Señor, estoy dispuesto a seguir aprendiendo. Señor, estoy dispuesto a seguir siendo formado, porque esa formación, yo quiero decirles, hermano, no se va a terminar. Mientras estemos en esta carne, mientras estemos en este cuerpo que nos crea muchos tropiezos, muchos estorbos, un contrapeso, no se va a terminar. Pero cuando lleguemos al final de nuestra carrera, ahí sí. Entonces, no se asuste usted, porque la corrección puede llegar de muchas formas. Puede llegar a través de una enfermedad, puede llegar a través de una escasez, puede llegar a través de cuántas cosas, hermano. De verdad. Ya se me olvida, en una oportunidad, un hermano se le quemó la casa. ¿Sí? Todo, se quedó sin nada. ¿Pero qué es lo que pasó? Se lo renovaron todo. Mire qué había detrás de todo. Así es, hermano. Yo estoy seguro que usted también ha vivido experiencias en la vida donde si usted aprende a descansar en Dios, esa corrección no lo va a desmotivar seguramente. Lo desmotiva aquel, porque también hay gente que la corrección lo desmotiva y se echan para atrás. Así como lo hay. Hay quienes que la corrección, la intención de Dios es hacer algo en su vida, pero no se echan para atrás. Ah, no, de plano no sirvo para nada, yo no nací para esto, y se echan para atrás. Hay cientos de personas que han hecho eso. Espero que usted no lo haga. Espero que usted no tome esa actitud. Tome la actitud de un valiente. Tome la actitud de un hijo de Dios. Tome la actitud que lo tomó un día Job, que tomó un día Pablo, que tomó un día los grandes siervos de Dios, Moisés, hombres de Dios que tomaron una actitud. Él no lograban entender en ese momento. Hasta llegaron a casi que a decirle a Dios, Señor, ¿pero por qué? Permítame, Señor, entrar en esa tierra prometida. Le dijo un día a Moisés a Dios. Ya no me hables más sobre este asunto, le dijo Dios. Lo que ya definí, ya lo definí. Moisés aceptó, Moisés de corazón recibió lo que Dios le había establecido. Igual pasó con Pablo. Señor, ya no aguanto más este aguijón, Señor, por favor, te suplico. Bástate mi gracia, le dice. Así ven. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. O sea, hermanos, la vida de nosotros, los hijos de Dios, llevamos una formación no de ahorita, lo traemos ya. Así es que no vea usted detrás de la corrección, y no vea usted lo malo detrás de todo. Aquí en mi casa hace poquito pasó algo. Los patojos me escondieron la vara que utilizo cuando lo utilizo para corregir. Me lo escondieron. A ver dónde lo fueron. A ver dónde lo fueron a meter. Les dije, búsquenlo, porque ese es para el bien de ustedes. Ese es de ustedes, eso les pertenece a ustedes. Entonces, algunas veces uno toma esa actitud en venir a agarrar contra el que Dios utiliza para la vida de uno. No, hombre, no, no, no. Ve a Dios detrás de todo. Se lo aconsejo. Hay otra parte de la enseñanza donde dice, ¿qué es lo que hace la corrección? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué ha provocado la corrección en su vida? Sería buena pregunta que usted en este momento pueda analizar, pueda pensar y pueda dar una respuesta ante esta pregunta. Bueno, sería qué es lo que ha provocado en su vida la corrección. ¿Qué es lo que hace la corrección entonces? Hay muchas formas. Por ejemplo, dice aquí, en primer lugar, pues, descontamina. Eso es lo que hace la corrección. O sea, las cosas que no están bien en la vida de uno, hay que depurarlas. Las cosas que uno no las está haciendo bien, pues llega la corrección, entonces descontamina. Segundo aspecto, hay una transformación en la vida de uno. Para que se cumpla lo que la palabra del Señor dice, que vamos de gloria en gloria, vamos siendo transformados. O sea, eso debe de ser real en la vida de uno. Pero eso se da definitivamente conforme el trato de Dios para la vida de uno. Van a pensar ustedes, hermanos, de que ser humilde es fácil. No. No. Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, dice. Sí, fue Cristo así. Ya se imagina, y nosotros. Y usted. Dice que Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, ¿qué es lo que hace la corrección? Descontamina, transforma. Hay un pasaje muy bonito en el libro de Ezequiel que yo quiero leer con ustedes en esta noche. Ezequiel capítulo 20. Dice en el versículo 33, Ezequiel 20, 33. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, he de reinar sobre vosotros. Y os sacaré dentro de los pueblos, y os reuniré dentro de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Oiga lo que, cómo se expresa Dios. Y enojo derramado. Y os traeré al desierto de los pueblos. Y ahí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto, en la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. ¿Sabe qué te da a entender esto, hermanos? Dice que así litigaré, como quien dice, bueno, ¿qué vas a hacer? Definí tu vida, definí tu corazón. Como quien dice, viene Dios, toma una actitud en llegar frente a uno. ¿Qué va a hacer uno realmente? Yo quiero decirles en esta noche, el camino de Dios es serio, serio, así como se lo estoy diciendo. No se puede estar tomándolo fuego, no se puede estar tomando bromeando, no se puede estar tomándolo así, sí, un tiempo sí, un tiempo no. No, no. Oiga lo que dice Dios, que así como litigué con vuestros padres, como quien dice, Dios tiene que muchas veces enojarse con uno. Qué bonito es ver a Dios alegre con uno, que Dios se regocije con uno. Eso es bonito, eso es agradable, pero cuando cometemos nuestras faltas, cuando cometemos nuestros errores, viene Dios, tiene que mostrar su enojo con uno, tiene que permitir Dios algunas veces cosas que nos haga afligir, que nos haga llorar, que nos haga, como dice ahí también en el estudio, tener que rasgar nuestras vestiduras. Tal vez ya no en el tiempo como lo hacían en el tiempo antiguo, echarse ceniza en la cabeza, rasgar sus vestiduras, no, tal vez ya no así, pero tener que llorar amargamente delante de Dios, como lo hizo un día el apóstol Pedro. Dice que al ver que no fue capaz de sostener sus convicciones delante de los que lo acusaban, delante de los que lo estaban señalando, dice que fue a llorar amargamente. Pero oigan lo que dice. Así dice Jehová el Señor, versículo 37. Y os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto. Os haré pasar bajo la vara, como quien dice la corrección. Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, Dios corrige. Eso llévelo bien definido dentro de su corazón, en su mente. El único que corrige es Dios. El diablo no corrige. El diablo es un ser alcahuete, ¿ya? Por eso es de que el sistema en que estamos viviendo hoy en día, hermanos, el sistema, el quien está gobernando la mente de muchos jueces, la mente del cerebro de mucha gente que van contra lo que es la corrección de los niños, hay una mente diabólica detrás de todo eso. O sea, Satanás está detrás de todo, entonces están impidiendo la corrección, están... quiero hacer una aclaración. Entre corrección y maltrato hay una gran diferencia. Hay gente que sí maltrata a sus hijos, hay gente que maltrata, pero eso es otra cosa. Pero quiero referirme en esta noche a lo que es la corrección. El que corrige es Dios. El diablo no corrige. El diablo es alcahuete. El diablo tolera todo. El diablo mejor se hace mal, mejor ahí déjenlo. Y ese es precisamente el espíritu que se envuelve, que se mueve en este tiempo en que estamos viviendo. Y ¿sí? Está metido el diablo en las altas esferas, está metido dentro de la mente de los gobernantes, dentro de los jueces, dentro de toda esa gente que ocupa un puesto alto. Porque lo que el diablo quiere es eliminar, que Dios siempre ha corregido. Ya. El único que corrige es Dios, el diablo no. Un día alguien me decía, uy, ¿qué va a pensar usted? ¿Cómo va a creer usted que Dios corrige? No, 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 que Dios castiga, no, no, no. Uy, ¿qué es eso? ¿No? ¿No ha leído la palabra del Señor? Como dijo un día David, me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Así dice la palabra. En el libro de Hebreos dice, Dios al hijo que ama, lo azota, todo aquel que toma por hijo. Pero aquel que no es corregido por Dios, es un bastardo, dice la palabra. Por eso si usted hace algo malo y no le pasa nada, usted podría decir, qué bueno que nadie se dio cuenta, qué bueno que nadie se enteró de lo que hice, tenga cuidado porque puede ser que sea un bastardo. Porque yo quiero decirle, en las manos de Dios uno hace algo que está fuera de la voluntad de Dios, inmediatamente viene Dios y corrige la vida de uno por amor a nuestra alma, por amor a nuestra salvación, por eso de que Dios lo hace así. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto, como dice el Señor. Qué bonito, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Os haré pasar bajo la vara. Y dice, apartaré entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones. Los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán y sabrán que yo soy Jehová. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que las personas que rechazan la formación, el trato de Dios, pues dice que no van a entrar en la tierra. Este es algo simbólico, o sea, no van a entrar a la vida eterna, pero nosotros hoy en día que somos, yo diría, formados por el Señor, que tiene propósitos, tiene planes, tiene buenas intenciones sobre nosotros, seguro, ahí vamos, hermanos. Ánimo, no se desmotive. Hay otro pasaje muy bonito sobre este aspecto en el libro de Malaquías, capítulo 3. Oiga lo que la palabra del Señor dice, Malaquías capítulo 3 y versículo 2 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiará la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata los traerán y como a plata. Y traerán a Jehová ofrendas en justicia y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados y como en los años antiguos. ¿Qué le parece esta pasada? Qué bonito. Siempre me ha llamado la atención este pasaje porque quiero decirles, hermano, Esto que acabo de leer aquí con ustedes ha sido para mi vida real, esto, este pasaje. Por eso dice aquí, y se sentará para afinar, oigan eso, para afinar. Por eso no le voy a usted a la corrección de Dios, porque lo que está haciendo Dios es afinándolo. Eso es lo que está haciendo Dios para su vida. ¿Y qué es eso de afinar? Afinar, pues, o sea, que esté en condiciones. O sea, si yo vengo a darle una guitarra desafinada, pues, qué feo se oye. No concuerda, no encaja, todo. No se puede sacar melodía. Pero si vengo yo a darle mi guitarra, lo empiezo a afinar, lo afino bien. Listo para ser utilizado para alabar a Dios. Eso quiere decir se sentará, dice, y se sentará para afinar. Yo no sé qué formación está llevando de parte de Dios. No se preocupe, no se asuste. Está en buenas manos, está en las manos de Dios. Lo único que tiene que hacer es deje que pase el tiempo porque Dios lo está afinando. Y se sentará para afinar y limpiará y limpiar la plata. Y dice, y limpiar la plata porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como plata. O sea, ¿qué es lo que hace la corrección entonces? Purifica y quita todas las escorias en la vida de uno. Y dice, y traerán a Jehová ofrendas sin justicia. Y oiga lo que dice, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. ¿Qué pasaría si usted alaba a Dios, pero en su corazón hay un montón de inconformidades? ¿Qué pasaría? Viene usted y quiere adorar a Dios, pero un día antes, o un mes antes, o unos años antes, viene usted y le dice, ah, Señor, no estoy de acuerdo con lo que hace. Usted viene usted ante Dios, Señor, te alabo, Señor. Viene usted, yo quiero decirle, el que se burlaría de su alabanza a Dios sería el diablo. Así como lo oye. Porque el diablo sabe también cuando sale de lo más profundo de su corazón la alabanza genuina a Dios. Entonces, si usted en su vida hay inconformidades, hay resentimientos, hay amarguras, hay pleitos, hay disensiones en su corazón, viene usted y le da ofrendas a Dios, no encaja. Por eso Dios tiene que decir ahí en el Salmo 50, tú aborrecías la corrección, y ¿qué tienes que hablar de mi ley? ¿Qué tienes que tomar mis pactos en tus labios? Dice Dios. Tú aborreces la corrección. Si tu hermano hablaba a sus espaldas, o sea, sabe ni qué le habrá hecho el otro, y se quedó ahí murmurando, se quedó ahí diciendo un montón de cosas. Por eso, cuando estamos en la prueba, cuando estamos en la formación, hermanos, ¡ay, qué mejor momento para que salga lo que hay dentro de la vida de uno! Saque usted de su vida, si hay amargura, si hay inconformidades, si por alguna razón está en disciplina o lleva alguna corrección en su vida, acéptelo. Porque hay buena intención detrás de todo. Entonces dice, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá. Como quien dice, esto es algo figurativo, pero a lo que voy es esto. Cuando usted le da ofrendas a Dios, ofrendas de alabanzas, ofrendas de servicios, ofrendas físicas, ofrendas de voluntad, ofrendas de adoración a Dios, usted le da a Dios, dice que va a ser algo agradable. Ya. No va a ser usted aquellas personas que todos enchados en el momento de alabanza, todo con lucha, todo no le sale de nada, porque ¿saben ni qué cosas carga usted dentro del corazón? De veras. Mejor libérese de todo eso para que su alabanza a Dios, y dice, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados y como en los años antiguos. Como quien dice, pudo haber sido que esa alabanza fue tan especial para Dios, pero le permitió al diablo meterse ahí en su alabanza a Dios, se empezó a contaminarse. Entonces viene Dios y tiene que permitir esto, la corrección en su vida. Entonces, ¿para qué sirve la corrección? Definitivamente para depurar un montón de cosas malas que hay en nuestra vida. Por último, la formación, la corrección, hermanos, seguramente es un proceso doloroso. Seguro, es un proceso doloroso. No van a pensar ustedes que es un proceso que rico, no. Por eso es que regularmente a las pruebas le huimos, porque algunas pruebas nos hacen humillarnos, hermano. Algunas pruebas nos hacen que agachemos la cabeza, pero ese proceso es muy doloroso. Pero no se preocupen, hombre. Hay buena intención de Dios detrás de todo. Quiero leer con ustedes un ejemplo muy bonito, como lo dice el Señor a través de algo, pero bien práctico, bien, bien sencillo, en el libro de San Juan, capítulo 15. Es uno de los pasajes que el hermano Edgar le gusta leerlo mucho. Y aquí contiene una enseñanza, pero tan precioso. Oiga lo que dice San Juan, capítulo 15, versículo 2, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. O sea, que aquel que no lleva fruto, lo quitará. Pero me interesa esta otra parte que dice aquí. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Tuve aquí en mi casa una mata de limón, pero de repente se empezó a secar las ramas. Pero esa rama, en su momento me dieron, pero cientos de limones me dieron. Pero se empezó a secar la rama. Tuve que agarrar un serrucho o una sierrita, cortar esa rama que se estaba ya arruinándose. Después de que lo corté, empezaron a venirse los brotes nuevamente. Pero ¿qué hubiera pasado si esa rama de repente, es algo figurativo, pero de repente esa rama me dice: ah, pero si yo te di cientos de limón, si yo te di... No, aquí la palabra del Señor es bien claro. Dice aquí, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Miren qué bonito es. Lo limpiará. Por eso es que algunas veces, hermanos, cuando nos exhortan, ay, que no se justifica, hombre. Ay, qué mal más terrible que llevamos dentro de nuestra vida, dentro de nuestra carne, dentro de nuestro corazón. Ay, saber por qué somos así. Nos gusta justificar. Nos gusta decir que nosotros hacemos bien las cosas. No, hombre, si la corrección llega, es porque algo malo estamos haciendo, o algo malo hay en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Cuál es la intención de Dios? Quitar todas esas cosas malas para que llevemos más fruto. Por eso dice aquí, dice: todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más frutos. En eso de la limpieza es lo mismo que acabo de leer con ustedes en el libro de Malaquías, ¿no? Eso de limpiar, dice que el Señor se sienta para limpiar a Leví. O sea, es algo, es una figura. El Señor se sienta para limpiar nuestra vida, ¿ya? Por eso de que usted está en ese proceso, no se asuste, no se extrañe, no se extrañéis si os encontráis en diversas pruebas, dice el Señor. Como que si alguna cosa extraña aconteciese, no se asusten. Hay una parte final entonces de la carta que dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Oiga lo que la palabra del Señor. ¿Quién contra nosotros? O sea, Dios está contigo, hombre. Dios ha tomado tu vida para formarte. Entonces dice: ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó todo por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará la salida? ¿Cómo no nos dará lo que anhela, solo que espera? En el tiempo de Dios. ¿Cómo no te va a dar la salida en una prueba en que estás? ¿Cómo no te va a dar la solución de una cuestión bien complicada en la que estás viviendo? Solo deja que se cumplan los propósitos, los planes de Dios por la cual Dios ha permitido lo que te ha tocado que vivir. Dice, mira pues la bondad bendita de nuestro Dios, que a pesar de lo malo que somos, no quiere la muerte del pecador, sino lo invita a que deje sus malos caminos y regrese a Dios, quien será amplio en perdonar. Estás atravesando un valle de lágrimas. Hablando de pata, hermano. Hermano, no sano de mi enfermedad. Paciencia, hermano. Paciencia. Hermano, ya llevo 10 meses, hermano, de estar con lo mismo. Paciencia. La Biblia habla que hubo una mujer que esperó 12 años. Pero Jesús llegó por ella. Un paralítico que esperó 38 años. Pero Jesús llegó por él. De veras. ¿Cuánto tiempo llevas de estar padeciendo ese valle de lágrimas? ¿Cuánto? Hermano, ya llevo 3 años de estar en disciplina. Siente, ya te va a llegar tu turno. Hermano, es que viera que llevo meses de estar en escasez. Hermano, ya llevo, mire, no encuentro la solución. Yo quiero decirle en esta noche, dice la palabra del Señor, estás atravesando un valle de lágrimas. Sé paciente y deja a Dios hacer su obra, su extraña obra, hacer su operación, su extraña operación. O sea, así como uno ignora, hermanos, uno ignora cómo se forman los huesos dentro del vientre de aquella mujer, así uno ignora realmente la obra de Dios en nuestra vida. Muchas veces Dios tiene que utilizar a un violento. Dios tiene que utilizar a un jefe muy agresivo. Dios tiene que utilizar muchas veces a, yo diría tal vez a un vecino, a un familiar. Algunas veces hasta el esposo. Algunas veces hasta los hijos. Alguien decía, es que mis hijos me han sacado las canas. Otro decía un día, mis hijos me han hecho llorar sangre. Es el proceso por el cual Dios lo está haciendo pasar. Tal es el valle de lágrimas. Paciencia. Mucho ánimo. Detrás de todo está Dios. Por eso dice aquí, hacer su extraña obra, su extraña operación en tu vida, en la cual a su tiempo dará frutos apacibles de justicia y de verdad. Que Dios te dé su Santo Espíritu para alcanzar la meta en esta carrera de la salvación. De una cosa debemos estar seguros. Dios nos ama y nos corrige para salvación. Cambia tus malos caminos y ven a Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Hay que estar atentos. Hay que estar dispuestos. No hay que desmotivarse uno. No hay que desmotivarse uno por nada. No. Algunas veces, hermanos, tenemos que llorar. Los momentos donde a veces no, uno no mira la salida. Pero bien, hombre, Dios siempre pone una puerta abierta. Sea feliz al estar en ese proceso de Dios. Mucho ánimo, hermano, en esa formación espiritual. Que Dios les bendiga. Vamos a finalizar este momento. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, hermano. Buenas noches, amigos.